la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football capítulo 101, porque después del 100, afortunadamente, hay vida. Hay capítulo número 101 con todo lo que ha habido este fin de semana en el panorama del fútbol internacional, que prepararos que ha sido muchísimo. Ese derbi de la Madonina entre el Inter y el Milan, que acabó en empate, que vamos a empezar a analizar ya desde el principio del programa y después un poquito más en profundidad también con David de la Peña en la sección de fútbol italiano. Todas las cosas que deja el fútbol inglés, que por ejemplo es a un equipo levantando un título por primera vez en su historia, el Swansea de los españoles, enhorabuena a todos ellos, y muchísimas cosas más. El fútbol sudamericano, también cosas que analizan en el Cibercafé, como el debut de Beckham, por ejemplo, con el Paris Saint-Germain este fin de semana, el rival del Valencia en la Champions, y muchísimas cosas más. Así que poneros cómodos, que vamos a escuchar muchas voces, muchas opiniones y muchas cosas sobre fútbol internacional aquí, en el Rincón del Fútbol Internacional de la COPE. This is Football.
Los gritos más desgarradores también están en el libro de Tiempo de Juego de COPE.
Tengo un amigo que está sufriendo desde hace días y me lo ha contagiado. Lleva diciendo por todos los pasillos de la COPE: necesito pegar un grito en antena.
De Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y peleterías.
¿Puedo pegar un grito yo también, Javi? No, vamos a dejarlo para otro día mejor. A ver si le habían ganas, de pegar un grito. Vamos a visitar a la sabiduría del fútbol internacional, que empieza nuestro programa cuando puede, cuando no tiene compromiso con ese compromiso de partido de los lunes con Marca Televisión. Hoy es el caso y nos va a visitar también. Hola, en Asturias, Marcos López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos a hablar del derbi de la Madonina, el Inter Milan, que tú viste también con interés especial y que dejó una versión del Milan muy buena en la primera parte, ¿no, Marcos?
Sí, la verdad que un equipo que parece que está resurgiendo, que con el partido contra el Barça y este derbi, yo creo que está ganando credibilidad. Yo creo que ya tienen un equipo colectivo, que recupera bien, que sale bien a la contra y bueno, se percibe que van a más, sobre todo en Serie A, porque la influencia de Balotelli en el equipo yo creo que es importante, muy importante.
La influencia de Balotelli es importante, el equipo con él ha ganado peso anímico, incluso da la sensación a veces, Marcos, de que es un equipo que rinde por encima de sus posibilidades y que se piensa que puede hacer mayores cosas que las que se intuían al principio de temporada, cuando el equipo estaba muy hundido, muy anímicamente muy tocado, sacaba resultados muy malos también, y el equipo yo creo que ha incluso sobrepasado su techo, y eso también se vio en la primera parte, a lo mejor un poco arrastrado por la euforia de haber ganado al Barça, ¿no?
Sí, yo creo que han encontrado una idea colectiva. En el primer tiempo yo creo que fueron muy superiores al Inter, no consiguieron cerrar el partido. El duelo del partido fueron dos, yo creo que fue De Siglio en el lateral izquierdo con Guarín. Creo que en esa zona el Milan entró muy bien, muy fácil. Guarín en fase defensiva estuvo ciertamente espeso y sin defender. Y después también en esa misma zona el duelo del Sarawi-Nagatomo fue para el Sarawi. Y después el duelo fue Handanovic contra Balotelli. Tuvo 3-4 ocasiones Balotelli, Handanovic hizo 2-3 grandísimas paradas. Y yo creo que por eso se evitó que el Milan, con el balón y con la posesión, en una versión totalmente diferente a la que había mostrado contra el Barça, pudiese cerrar el partido y celebrar un triunfo en el cual parecía que era claro porque la superioridad era total. Sin embargo, yo creo que Stramaccioni fue capaz de leer bien el partido, fue capaz de hacer los cambios precisos, de cerrar las vías de agua y de equilibrarlo.
cambió a los laterales en la segunda parte y se vio una versión un poquito más cansada también del Milan, lo cual era lógico después del esfuerzo en la Champions. Mejor versión del Inter en la segunda parte. No sé si atreverme a decir que mereció el empate, pero en la segunda parte el Inter creció un poquito, ¿no?
Sí, yo creo que el plan del Inter durante todo el partido era doble punta, Palacio-Cassano. En el repliegue era 4-1-4-1. En el primer tiempo se vio que Nagatomo con el Sarawi no era capaz de superarlo. Eso fue capaz Stramaccioni de cambiarlo. Después también se vio que Guarín, de interior diestro, en ese repliegue 4-1-4-1, era deficitario y que no era capaz de aguantar a De Siglio, y fue capaz de cerrarlo también, y después fue capaz de buscar el Inter con ataques cortos y precisos. Yo creo que el plan Stramaccioni, que era que los dos puntas, tanto Palacio como Cassano, jugasen el 2-2 para centrales, que los dos se abriesen y abriesen un gran agujero central para la llegada, yo creo que de bien de Guarín o bien de Schelotto ya en el segundo tiempo. En el segundo tiempo eso se vio, tuvo una Guarín gran parada de Beatti y después ya Schelotto entrando por el carril central hace el empate. Y a partir de ahí un partido que parecía decantado para los rosoneros, yo creo que se equilibra bastante y al final acaban tablas. Pero yo creo que todo el mundo puede decir que a los puntos meritorio el Milan. Y como bien dices, creo que es un equipo que está creciendo, que está yendo a más y que ya tiene un orden y una estructura. Yo creo que no era un problema de jugadores, sino era un problema de carencia de referencias. El Milan a principio de temporada había perdido pues todos sus cracks, sus valores referenciales, y estaba creciendo. Acuérdate cuando hablábamos de la eliminatoria contra el Málaga, bueno, en la fase de grupos, decíamos que el Milan no era tan mal equipo como parecía, que al final en la parte atacante no tenía tampoco, como decía todo el mundo, que le faltaba un sistema de juego, que ahora parece que con Balotelli ya es muy claro, 4-3-3, y que sí, que algo le faltaba era atrás, porque yo creo que los centrales, Zapata, Mexés, ayer mismamente también tuvieron problemas, a poco que el Inter atacó, y a Beatti, que a pesar de la gran parada, yo creo que puede mejorarse ese puesto, es las grandes carencias de un Milan, que con el 4-3-3 y con balón, con Abate y De Siglio arriba y tocando bien y con Montolivo de Reyista, que ahora mismo juega de medio centro, creo que ha mejorado mucho.
Bueno, son cosas a analizar, cosas que comentar del derbi de la Madonina con Marcos López. Luego lo seguiremos analizando también en la sección de fútbol italiano de este programa. Muchas gracias, profesor. Un abrazo, ¿eh?
No, profesor, tú. Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo. Vamos a daros unas recomendacioncitas para que elijáis a los mejores del mes aquí en This is Football. Porque ya hemos tenido todo el mes de febrero para ver partidos, para ver jugadores, para ver competiciones, y bueno, ya nos podemos hacer más o menos una idea de quién queremos que sean los mejores del mes de febrero para los oyentes de This is Football. Mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero, uno por línea. Y por eso está aquí, como cada final de mes y cada principio de mes, trayendo buenas noticias. Carlos Mateos, hola Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Trayendo siempre buenas noticias. Tú siempre traes buenas noticias.
Eso intento. Por cierto, felicidades por el centenario, ¿eh?
Ah, muchas gracias. Igualmente, por la parte que te toca. Igualmente, que todos somos miembros del equipo del programa. Bueno, Carlos ha visto partidos, un montón de gente jugando al fútbol durante el mes. Y ha perfilado, ha esbozado unas recomendaciones. Por ejemplo, para el mejor portero, ¿qué candidatos tienes este mes?
Este mes me gusta porque todos hablan castellano. Uno es Sergio Romero, de la Sampdoria. Sí, otro es David Ospina, del Niza. ¿Sí? Y otro es David Egea, portero del Manchester United, sobre todo por su partido en el Bernabéu.
Recordar que no se pueden elegir jugadores de la Liga Española. Son de fuera de la Liga Española. Esos son tus candidatos a mejor portero. Y ahora la gente coge en Facebook, en Twitter, en el correo, y ellos votan a esos que tú propones o a otro.
O a los que ellos quieran, y luego a final de mes, esta semana hacemos recuento, a final de semana, y elegimos al mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero.
¿Tus candidatos a mejor defensa del mes de febrero cuáles son?
Philipp Lahm, del Bayern Múnich, Rafael, del Manchester United, y ¿sí? José Enrique, del Liverpool.
Rafael, a pesar de su partido en el Bernabéu, pero bueno, ha hecho también buenos partidos. Claro,
el gol que metió el otro día, espectacular.
Un gol espectacular. No para la cadera de Van Persie, que casi se la rompe, pero para él, espectacular. ¿Candidato a mejor centrocampista del mes de febrero?
Aquí hemos elegido cuatro. Uno es Dimitri Payet, del Lille. El otro es Gareth Bale, del Tottenham. Moussa Sissoko, del Newcastle. Y no podíamos dejar fuera a Santi Cazorla, del Arsenal.
Sí, señor. que viene de meter doblete, de meter dos goles con el Arsenal y hacer ganar a su equipo. Y para terminar, candidatos a mejor delantero del mes de febrero para ti, para que la gente vote, ¿cuáles son?
Acabamos de hablar de uno de ellos, Mario Balotelli del Milán, y además está Pierre-Emerick Aubameyang del Saint-Étienne y Wilfred Bony del Vitesse.
O sea que esos son los candidatos, mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero, y ahora la gente tiene que votar, ¿no?
La gente tiene que votar en Twitter, en Facebook o a través del email, dejar su voto, bien votar por estos candidatos o ofrecer los suyos propios, haremos recuento y la semana que viene diremos quiénes son los ganadores.
Twitter @futbolcope, Facebook thisisfutbolcope en el muro del programa. Y en el correo thisisfutbol@copio.es.
Eso es, allí pueden votar y nombrar sus candidatos.
Y la semana que viene usted se vuelve a pasar por aquí para abrir el sobrecito y decir The Winner is,
¿verdad? Y ponemos los aplausos y eso, que queda todo muy bonito.
Qué bonito nos queda. Muchas gracias, Charlie.
Gracias a vosotros.
A la semana que viene. ¡Vamos a Inglaterra!
This is Football. Cadena COPE.
Además pudo ver el partido en directo y cubrirlo para la radio Talk Life Sport. ¿Verdad que sí, Begoña Pérez? Hola, Begoña, muy buenas.
Sí, señor, allí estuvimos y la verdad es que fue una experiencia inolvidable. Te digo que he visto unas cuantas finales en Wembley, incluida aquella Copa Europea para el Barça hace dos temporadas, pero es que esta fue única. Por los rivales, porque evidentemente eran dos equipos que en la vida se hayan visto allí, o por lo menos no se las veían tan felices hace pues unos meses, y realmente fue una fiesta genuina del fútbol, muchos aficionados con muchísimas sonrisas viendo que este era un momento único en sus vidas.
Hay una imagen de la segunda parte en la que el partido ya está sentenciado, Begoña, que no sé si ya van 0-4,
sí.
En la que se ve el lado donde están los aficionados del Bradford, equipo de cuarta división que estaba viviendo un sueño y una fiesta, agitando las banderitas, disfrutando, cantando, disfrutando de la fiesta, teniendo en cuenta que el resultado era lógico, porque se enfrentaban, más allá de que el Bradford eliminara una ronda anterior al Arsenal por penaltis, pero se enfrentaban equipos de categoría muy desigual, y que ellos lo que disfrutaban era de la fiesta, ¿no?
Porque para ellos estar allí ya era un triunfo.
Que lo es,
y además el equipo se ha embolsado una buena cantidad de dinero entre derechos televisivos, taquilla, y eso les puede salvar una temporada perfectamente, ¿no?
Desde luego.
Es un equipo que además se puede ver perfectamente en el espejo del Swansea, porque hace precisamente una década el Swansea estaba en la misma posición que ellos en la League 2, en la cuarta división, y el Bradford estaba en primera división. Luego es un equipo que evidentemente tuvo sus altibajos financieros, que ha caído a la League 2, pero que pretenden y dicen que con este dinero además les puede servir para reestructurar un poco el proyecto y bueno, pues emular el caso del Swansea, que evidentemente es todo un ejemplo para los modestos, un equipo que con buen criterio, con buen gusto por el fútbol, ha ido subiendo escalones y que, bueno, pues el domingo consiguió su primer gran título.
Vamos a escuchar sonidos de la final. Enseguida escuchamos sonidos del ambiente que había en Wembley, que era espectacular. Pero vamos a escuchar, Begoña, una conversación que tuviste para Talk Life Sport en la zona mixta después del partido con Michu, que marcó un gol y fue uno de los destacados de su equipo, ¿no?
Sí, fue fundamental, no solamente por ese gol, también participó en otros goles del equipo, y sobre todo pues fue el Michu que conocemos, ¿no? Un jugador que tiene olfato en el área, que arrastra defensas, que facilita huecos y que también pues eso facilitó goles a sus compañeros. Hablamos en Talk Sport Life con Michu al término del partido y te puedes imaginar que estaba contentísimo.
Vamos a escucharle.
Michu, primero de todo, enhorabuena. No sé si te lo crees todavía o no.
Sí, ahora que ya ha pasado. Bueno, creo que hemos sido muy superiores, se ha notado la diferencia de categoría y bueno, lo hemos podido refrendar con goles.
¿Qué has sentido con ese gol?
Bien, yo creo que nos ha dado mucha tranquilidad, ¿no? Ha sido antes de Hancho, justo el 2-0. Bueno, con 1-0 es una ventaja justita y bueno, yo creo que ese gol pues ha decantado el partido, ¿no? Después ya con la expulsión pues se termina, ¿no?
Pero marcar en Wembley tiene que ser algo especial para el propio futbolista, ¿no?
Sí, bueno, ya he dicho que lo más importante era el título, hemos ganado 5-0, he podido marcar, mejor imposible.
¿Y cómo lo habéis celebrado en el vestuario? ¿Te has traído sidra? Es una curiosidad que tengo.
No, había champán ahí, bueno, vamos a celebrarlo ahora y tampoco hay que bueno, pues estar mucho tiempo de fiesta, ¿no? Tenemos partido el sábado y para mí por lo menos es importante.
La conclusión que sacamos de este partido es que habéis respetado muchísimo al rival de principio a fin, que a pesar de que era un equipo de inferior categoría, habéis hecho un partido muy serio, sobre todo porque había que mantener la máxima concentración para evitar cualquier despiste, ¿no?
Sí, de hecho, hemos concentrado 90 minutos. Sabemos que un partido te puede ganar cualquiera y bueno, creo que hemos sido muy superiores al rival y bueno, pues marcar 5 goles no es fácil, ¿no?
Y ahora lo que resta de temporada, hay que mantener el nivel, porque ¿cuál es el reto ahora? ¿Mantenerse entre los 10 primeros?
El reto es terminar la temporada lo más arriba posible, ¿no? De momento todavía no estamos salvados, creo que nos hacen falta 3-4 puntos. Y bueno, cuanto antes lo consigamos, mucho mejor, ¿no? El último partido de Liga no hemos estado bien, hemos perdido 5-0 en Liverpool y necesitamos ganar en casa con Newcastle.
Ya por último, ¿a quién dedicas este trofeo?
A toda la gente que, bueno, ha venido muchísima gente a verme de Asturias y, bueno, sobre todo a toda la gente que ha estado en los malos momentos, ¿no? Es muy fácil estar en los buenos y en los malos, la gente que está se cuenta con los dedos de la mano, ¿no? Así que, bueno, va por todos ellos, mi madre que no ha podido venir porque me ha miedo volar, y hablar con ella ahora, y sobre todo a la familia y a los amigos, ¿no?
¿Qué gente ha estado en los malos momentos? ¿Alguien en especial, aparte de tu familia?
Sí, sobre todo la familia y bueno, me quedo con mis padres y con mi hermano, claro.
Michuk es uno de los protagonistas de la temporada en el Swansea, también fue uno de los protagonistas en la final. Hablando para Talks for Life, Begoña, muy contento y imagino que en una nube, ¿no? Porque acaba de llegar y ha ganado un título, nada más llegar.
Una nube, pero por esas declaraciones tampoco le da tanta importancia, ¿no? Es un chico que está con los pies en el suelo, que, bueno, pues decía, sí, hemos ganado, pero no veías... Además, me gustó mucho, sobre todo en todos los jugadores del Swansea, que al término del partido, en el pitido final, no hubo tampoco efusividad, muestras como muy extrovertidas de alegría, respetaron muchísimo a los jugadores del Bradford, fueron a saludarles, Michu saludó a unos cuantos y fue una final entre caballeros, sobre todo, ¿no? Y bueno, Michu, pues qué voy a decir de Michu, los números están ahí, lleva 19 goles, 15 en la Premier y bueno, pues está haciendo números de crack. Vamos a ver qué pasa este verano con el futuro de Michu y con el futuro de Laudrup, porque Michu además hizo unas declaraciones también en Zona Mixta diciendo,
sí,
que
lo hemos leído, sí,
que quiere que Laudrup se quede, y se lo dijo a él: estamos Mister ahora en Europa y queremos que te quedes. Y a Michu le hace también ilusión jugar en Europa, pero claro, esto siempre depende un poco de si viene un pretendiente grande que también aspire a títulos y sobre todo que ponga dinero encima de la mesa.
Tenemos también otro sonido de cuando le entregaron el trofeo al Swansea, ya la fiesta del Swansea después de terminar, que lo grabó Begoña en Wembley. La fiesta, ¿no, Begoña?
La fiesta, y hay un sonido también de... A mí me encanta esa canción. Yo creo que de los cánticos que escucho a los equipos de la Premier, es uno de mis favoritos. Es un tema que se llama Hymns and Arias, himnos y arias, de un cómico, un músico de los 70, se llama Max Boyce, que está... Bueno, es un himno muy vinculado al mundo del rugby, también en partidos internacionales de Gales, y que, bueno, lo han adoptado los hinchas del Swansea, que el propio Michu confiesa que le pone los pelos de punta cada vez que lo escucha. Así cantaban justo después de recibir el trofeo. Espectacular la afición del Swansea, es que no se habían visto en otra.
Hola, Carlos Cuellar, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Vaya envidia, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, yo ya lo viví una vez, pero no probé la dulce miel del triunfo, ¿no? Porque nosotros salimos con Villa derrotados contra el Manchester United por 2-1 y estuvimos muy cerquita de disfrutar y vivir lo que están viviendo ahora.
Y tú jugaste una final de la UEFA también, ¿no, Carlos? Con el Rangers.
Con el Rangers, sí, contra Zenit San Petersburgo. Perdimos 2-0 también.
Joder,
ahí.
Va a tener que llegar un día que ganemos una final, ¿eh?
Sí, alguna tocará.
Alguna tiene que tocar, ¿eh?
Sí, a ver si llega pronto.
Este tipo de partidos y de fiestas del fútbol en Inglaterra son muy bonitas, ¿no, Carlos? Estas cosas ellos las hacen muy bien.
Sí, además la preparación, como lo viven antes del partido, la real importancia que le dan, ¿no? Aunque sea una copa, aquí es un trofeo muy importante, la prensa, la televisión, el espectáculo que se monta alrededor de Wembley, es la verdad que es muy bonito. y sí, la verdad es que es algo especial, muy muy bonito de vivir.
Una de las anécdotas del, supongo que Carlos también lo vería, Begoña, una de las anécdotas del partido es el rebote que se pilló Dyer, que había metido dos goles ya y que hay penalti a favor del Swansea, lo quiere tirar él. Sí. Y de Guzmán le dice, el penalti lo tiro yo porque soy yo el encargado de tirarlos. Y están discutiendo como dos minutos.
Sí. Y Dyer, a ver, hay que entender, se puede entender las dos partes. Dyer, británico, puede marcar un hat-trick en Wembley, evidentemente eso es alucinante para un jugador nacional. Pero de Guzmán, lo que ocurrió es que, bueno, por lo menos es lo que dijo Laudrup, que no tenía designado un jugador para los penaltis, porque curiosamente era el primer penalti que se pitaba a favor del Swansea esa temporada.
¿En serio?
Sí, entonces, hombre, de Guzmán, bueno, pues imagino que es un buen lanzador de penaltis, y Michu tuvo que hacer de pacificador, se fue a la banda, habló con Laudrup, va a ver, ¿cómo resolvemos esto? ¿Quién tira el penalti? Laudrup le dijo, mira, de Guzmán. Y Michu, hay imágenes de Michu entre los dos jugadores intercediendo, en fin, fue un momento un poquillo tenso, y además ese penalti fue producto de la mejor jugada de la final, porque fue una jugada de ataque de libro, un taconazo de Dyer. Lo bonito hubiera sido que hubiera acabado en gol, porque realmente hubiera sido seguramente la jugada para enmarcar de esta final, pero bueno, acabó en ese penalti. Luego es verdad que Dyer se abrazó a De Guzmán después de que De Guzmán marcara ese penalti de una forma muy pasmosa y muy tranquila. La verdad es que si lo hubiera fallado hubiéramos tenido más lío, pero la verdad es que sí, fue un poco el momento que empañó esta final, porque además fue expulsión del portero del Bradford. Nos hubiera gustado ver a los 11 hombres hasta final del partido, pero claro, era una expulsión de libro, o sea, que es que no tenía discusión alguna.
Esas cosas pasan, ¿no, Carlos? Lo que pasa es que pasó delante de decenas de millones de telespectadores, fue el problema, ¿no?
Sí, además como coincidía con la expulsión, el cambio del portero, todavía se alarga más la situación y todavía las cámaras se centran más en ti, ¿no? Entonces parece más importante todavía de lo que fue. Hombre, yo creo que es algo que siempre pasa y es entendible por parte de los dos. Uno quiere hacer historia haciendo hat-trick y otro quiere hacer historia marcando un gol en una final, aunque luego volvió a marcar, ¿no? Pero bueno, al final es fútbol, los dos quieren hacer historia y es algo que pasa.
Total, Begoña, que hay que felicitar a los cuatro españoles del Swansea, a Chico, sí, también, que no pudo jugar la final.
Bueno, pero Chico fue gran protagonista, claro, de las celebraciones, porque fue equipadísimo, capote, bandera de España, bandera de su Cádiz, sombrero flamenco y una camiseta en la que recordaba a los españoles del fútbol fallecidos, a Preciado, a Miki Raque, a Jarque, a Puerta y a todos los españoles. O sea que fue el auténtico protagonista, y de hecho su foto está en muchísimos periódicos en el día después de esa final, porque realmente, y además el pobre se llevó un disgusto cuando el jueves ya llegó a la conclusión de que no podía estar en esta final. Uh-huh. Se reanimó y al final estuvo en el banquillo celebrándolo como uno más, y ya te digo, después en esas celebraciones fue el gran protagonista.
Hay que felicitar también a Rangel, que lleva en el equipo de tercera división, que felicitar a Pablo Hernández, que jugó una muy buena final, a Laudrup y también a Roberto Martínez, Begoña, porque él fue el arquitecto del equipo cuando estaba en tercera. El proyecto, el modelo de juego es suyo en los inicios, y él también tiene parte de culpa de que el Swansea esté ahí.
Tiene parte de culpa porque puso los cimientos de este proyecto y de su estilo, y hay historias extraordinarias en este Swansea. Leon Britton, que era un chaval diminuto, sigue siéndolo, la verdad, pero era mucho más joven, estaba en 2001, en ese partido. No, en 2003, perdón, en ese partido en el que el Swansea estuvo a punto de caer en el abismo del fútbol no profesional, tenía que ganar contra el Hull City en el último partido de la temporada. El capitán de ese equipo era Roberto Martínez, el jugador, y bueno, pues se salvaron in extremis, consiguieron mantener la categoría, y a partir de ahí se construyó el proyecto que hemos visto hasta hoy. Roberto Martínez regresó en 2007 ya como entrenador, y estamos viendo que se puede hacer, en el fútbol moderno se pueden tener dueños con buen criterio, sin grandes dispendios, y que se puede marcar un estilo definido y una filosofía, pues eso, tranquilamente, con buen criterio y sin aspavientos, ¿no? Y realmente el Swansea en ese sentido es todo un ejemplo para el fútbol moderno.
Vamos a agradecer que nos atienda, porque estarán celebrando, y ha dicho, no ha sido casualidad, ha dicho Begoña que fue el gran animador de la fiesta, y es verdad, lo estuvo disfrutando ahí. Chico Flores, Inglaterra, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, hombre.
Que no pudimos jugar la final porque estábamos lesionados. Dice Begoña que el jueves ya fue definitivo, ¿no? Es decir, vaya lástima que no la puedo jugar.
Pues sí, ¿no? una lástima, ¿no? Ya tuve una lesión hace dos semanas bastante grave, ¿no? Cuando me dijeron la gravedad de la lesión, sabía que le iba a tener bastante complicado, ¿no? Para llegar, ¿no? Con mucho trabajo y empeño que le pusiste, porque tenía tres o cuatro semanas como mínimo, ¿no? Para que pegase bien los ligamentos. Y nada, no pude jugar la final, pero bueno, desde afuera intenté apoyar al máximo al equipo y disfrutar como el que más, ¿no? Con el título.
Pero tú has sido partícipe del título, porque estás haciendo una gran temporada, chico, hasta la lesión. Estabas participando también en los partidos de Copa de la Liga y el título también es tuyo. Y dice Begoña que lo celebraste a lo grande, ¿no? Con el capote, con la bandera del Cádiz, todo preparado, ¿no?
Bueno, a lo primero es cierto que he tenido oportunidad de jugar la mayoría de partidos de Copa, ¿no? Incluso hice el único gol que metí aquí con el Swansea en Anfield, ¿no? Fue en esa Copa, ganamos 1-3 y la verdad que muy contento, ¿no? Una lástima no poder jugar la final, que a todos los futbolistas le gustaría, ¿no? Darse mucha ilusión y más en Wembley. Y nada, ¿no? Como es cierto que dice Begoña, le intenté disfrutar al máximo, ¿no? Los títulos pues claro, ¿no? Con todo lo que pude, porque un título no se gana todos los días.
Y lo hizo, Begoña, lo hizo.
Sí, bueno, además es que la grada del Swansea gritaba ole mientras él le daba capotazos con el capote. Fue increíble, chico, la empatía que había en la grada. Incluso yo descubrí, no sé si la viste, había una bandera española en el fondo del Swansea. No sé si sería de esos españoles que a veces os apoyan también en el Liberty Stadium.
Pues sí, había bastante, bueno, como ya viste, había mitad de estadio de una afición y mitad de otra, y es cierto que en nuestra afición pues había bastante bandera española, ¿no? Cierto es que llegamos aquí, nos han seguido bastante españoles, nos han apoyado muchísimo y es de agradecer, ¿no? Y que también pues ayer la celebración fue divertido, ¿no? Cuando con el capote, ¿no? Y empezaron la grada los ingleses, bueno, los galeses a cantar los goles, lo que fue bastante divertido.
Muy bonito el detalle de la camiseta, chico, nos gustó a todos mucho, acordarte de Jarque, acordarte de Preciado, fue un detalle muy bonito, ¿eh?
Pues nada, vale, la verdad que me alegro muchísimo, ¿no? También he recibido muchísimos mensajes de agradecimiento, pero yo ya lo he dicho, ¿no? No creo que haya nada que agradecer, ¿no? Hay que ponerse en la piel de los familiares, ¿no? Pero que han pasado un momento mal trago en su día y aún lo están pasando, ¿no? Y en estos momentos bonitos tenemos que tener a presente a los que están y a los que no están, ¿no? Yo creo que ellos nos han dado muchos días de gloria, ¿no? Y tanto a nosotros como a los españoles como a la gente de fuera que ama el fútbol, ¿no? Y yo creo que menos que eso no se merece.
Pedazo de gesto, ¿eh? Sí, señor. Sí, fue un gesto muy muy bonito. Dijo, una de las cosas que dijo Micho al final del partido, Chiku, fue que la plantilla queréis que Laudrup se quede a final de la temporada a pesar de los cantos de sirena que están llegando los otros equipos. No sé si te quieres sumar a eso o no sé si quieres decir algo.
No, yo, claro, los jugadores, no solo los españoles, sino el equipo entero está muy muy contento con el míster, ¿no? Desde que llegó a ese grupo, ¿no? Hay muy buen ambiente dentro del vestuario, es un grupo muy humilde y ha hecho un gran trabajo, ¿no? Desde el principio de temporada y claro que a todo el mundo, a todos los jugadores y yo creo que a todo el club y a toda la afición me gustaría que se quedase, ¿no? A pesar de los rumores que lleguen.
¿Cuándo volvemos, chico? ¿Para cuándo la vuelta? ¿El regreso a jugar otra vez?
Pues he intentado forzar estas dos semanas.
Sí, sí, lo sabemos, sabemos.
He intentado llegar a la final, pero era imposible porque mínimo una lesión como esta de roturas de ligamento se tienen de 3-4 semanas para arriba. Y nada, como no he podido llegar a la final, ahora pienso en recuperarme tranquilo, ¿no? En que me quede bien el tobillo, aparte de la pierna derecha, la mía, y lo que quiero es eso, ¿no? Recuperarme tranquilo y creo que estaré unas dos o tres semanas a lo mejor recuperando. recuperándome bien.
¿Qué más, Bebo?
Bueno, pues yo me gustaría saber cómo han sido los festejos, hasta lo, donde puedas contar, chico. Imagino que esa noche en Londres se quedará para la memoria de muchos.
Pues un año histórico para el club, ¿no? Era su primer título, ¿no? En su historia, y aparte ha dado la casualidad que era en su año del centenario, ¿no? Como ya te digo, después del partido pues lo celebramos sobre todo con la familia, ¿no? Con todos los familiares de todos los componentes de la plantilla que fueron ahí apoyando, y después pues festejamos un poco el equipo, que también nos lo merecimos por el gran trabajo que está haciendo desde el principio de campaña.
Sí, señor, es lo que toca ahora, chico, es lo que toca ahora. Disfrutar el título, que es el primero del equipo en 101 años de historia. Habéis hecho algo muy grande y hay que disfrutarlo. Y lo que queda de temporada, pues a pelear. Como dice Michu, quedan 3 o 4 puntitos para salvarse, y es lo que hay que pensar ahora. Y después, lo que tenga que llegar, llegará. Gran temporada de Chico, que se va a recuperar muy pronto, seguro. Gracias por atendernos en Disfútbol y enhorabuena, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias, Fede. Un abrazo muy grande y un saludo para toda nuestra España.
El protagonista, uno de los protagonistas del Swansea en esta Capital One Cup, y el protagonista absoluto de la celebración del equipo después del partido. Perdona por la espera, Carlos, te iba a preguntar por el partidazo de la Liga entre el segundo y el tercero, que ganó el City 2-0 al Chelsea. No sé si te dio oportunidad de verlo.
Bueno, lo estoy viendo un poco entrecortado, porque la verdad es que he tenido problemas el fin de semana con Sky, me han dejado colgado.
Hemos llamado al servicio técnico, por lo menos.
Estoy en ello, pero no me dan mucha bola.
A veces dan problemas, sí.
A ver si viene el técnico, y lo tuve que ver en internet, y la verdad es que no lo ves igual que en la tele, pero bueno, la verdad es que disfruté mucho del partido. Fue un partido muy muy intenso, con ocasiones, la verdad es que fue un partido muy bonito.
Escucha, que tú eres un tío muy modesto. Hay que empezar la frase por: soy Carlos Cuellar, jugador del Sunderland, y a partir de ahí hablamos.
Y gracias a mí, vosotros tenéis derechos televisivos. Yo sé, bueno, que cobro de vosotros, pero
tan
al
valiente,
mismo tiempo,
no lo sé.
Gracias a mí, vosotros hacéis dinero en publicidad. Bueno, en fin,
eso
ya se dicen
eso
claramente.
Ya, eso ya es ponerse muy valiente, pero hay que empezar la frase con: soy Carlos Cuellar, jugador del Sunderland, y a partir de ahí negociamos.
Yo creo que ellos se dan cuenta con el acento. En el momento que llamo y el acento, dicen: ese, seguro.
Bueno, que el partido dejó el penalti parado por me sorprendió Begoña, que al final del partido dice Mancini algo así como que Hart es un grandísimo portero, pero que tiene que mejorar.
Es que no ha tenido, ha tenido fallos esta temporada. Es curioso porque se habla mucho, por ejemplo, de los fallos de De Gea, que tampoco está teniendo mala temporada, porque ya lo vimos contra el Real Madrid. Y Joe Hart también ha tenido algún fallito, y además, pues eso, ¿no? Que ha dado lugar a algún gol, ¿no? Como ocurrió contra el Southampton, si mal no recuerdo. Pues es cuestión quizás de concentración, pero lo cierto es que al City no le está yendo muy bien esta temporada defensivamente, y Joe Hart no está al nivel que estaba el año pasado.
El que está al nivel que tiene que estar es Cazorla, Carlos.
Uf.
Vaya tela, ¿eh?
Y mejor del nivel, yo creo que se esperaban. Ya lo dijimos al principio, ¿no? Que estaba siendo la revelación y estaba siendo el referente y el mejor del Arsenal, y lo volvió a hacer contra mis villanos, ¿no? Que consiguieron empatar y a última hora
pobres villanos.
Se quedaron, la verdad, que ahí a la orilla, ¿no? Después de hacer un buen trabajo, pero bueno, la verdad es que el segundo gol pues es una gran jugada, Spanish Connection. Nacho Monreal se la pone atrás muy bien, y la verdad es que llega y a placer la marca el segundo gol.
Parece que se conocían y todo, ¿eh?
Yo creo que han coincidido alguna vez por ahí.
alguna vez, ¿no?
Algún partido han jugado entre ellos, sí, antes.
Sunderland Fulham, ¿no? La semana que viene.
Sunderland Fulham en casa, sí, la verdad es que tenemos una visita difícil y tenemos que ganar, porque la renta que teníamos y el colchón que habíamos conseguido coger después de las navidades y colocarnos ahí en mitad de tabla, pues después de 3 semanas sin ganar se ha reducido, y ya volvemos otra vez a mirar por encima del hombro, ¿no? Por encima del hombro, a ver quién quien viene y tenemos que conseguir los tres puntos como sea.
¿Y qué más, Begoña, antes de marcharnos a Italia?
Bueno, pues que el susto de Van Persie se ha quedado en eso, en un susto. Un
golpe con la cámara del fondo, ¿no?
Sí, mala suerte, la verdad, porque dar con la cámara directamente, pues desde luego que fue cuestión de azar, pero lo cierto es que a Van Persie le han visto unos periodistas en Manchester paseando con su señora y le han preguntado, ¿qué tal la lesión? Sí, ha sido así, ha sido tal como te lo cuento. ¿Qué tal la lesión? Está bien, pues muchas gracias. Y ya sabemos que Van Persie está bien y bueno, pues en principio
no cojeaba, ¿no? En el paseo.
No, estaba paseando con su señora y no cojeaba. Estaba muy abrigado porque hace muchísimo frío estos días en Inglaterra.
Y lo imagino.
Y como yo ayer en Wembley, que casi me muero de congelamiento. Pero lo cierto es que sí, que está bien para el Madrid, seguro, vamos.
Bueno, pues nada, el fútbol inglés, que deja un montón de noticias, de cosas que analizar. Esta semana abrígate, Carlos, que por lo visto hace mucha rasca por allí.
Sí, está haciendo mucho frío.
¿Cómo se echa de, en la tele,
¿cómo se echa
si
de,
no?
¿Cómo se echa de menos el sol de España, eh?
Sí, la verdad es que sí, por lo menos un poco de claridad, aunque no se sienta, por lo menos verlo, la verdad es que se agradece y te alegra un poco.
Qué mamoncete soy, ¿eh?
Ya estamos acostumbrados, ¿eh? También, ya son muchos años aquí.
Muy bien, la semana que viene hablamos. Muchas gracias, Carlos.
A vosotros.
Un abrazo muy grande. Gracias, Bego.
Gracias y felicidades por los 100 programas que no tuve oportunidad de felicitaros la semana pasada.
Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo en Wembley. La semana que viene
un
más.
Un placer. Hasta luego.
Vamos a hablar de fútbol italiano, del derbi de la Madonnina.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Porque hemos escuchado todos a Marcos López hablando del partido, pero el gestor de la sección de fútbol italiano aquí en Dices Fútbol es David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Hola, Fer, muy buenas.
Y yo quiero escucharte a ti también. ¿Qué anotaciones, cosas viste, qué cosas no viste?
Poco que añadir, porque la verdad es que da gusto escuchar a Marcos explicar pues cómo ve los partidos. Pero bueno, sí que yo creo que hay cosillas que aportar.
Algunas cositas.
A mí me gustó también muchísimo el Milán, ¿eh? La primera parte estuvo soberbio. Estoy de acuerdo con lo que has comentado tú, ese estado de ánimo, esa seguridad con la que juega ahora el equipo. Y a nivel individual,
desconocido de octubre al partido de ayer. Entonces,
exactamente.
Es que no tiene nada que ver.
Cuando el Inter gana la Juve en el Juventus Stadium, que habla todo el mundo de alternativa del Inter, el Milán está 13 puntos, ¿eh? Sí, y ahora está un punto por encima. O sea, es una dinámica muy
positiva. Llega a estar decimocuarto, decimoquinto, una cosa así.
Se asumía en el club que no iba a haber Europa el año que viene. Y ahora mismo es un equipo que va a luchar por entrar en Champions. Y yo creo que merecidamente, ¿eh? Como te comentaba, una muy buena primera parte. Me gusta la posición de Boateng en la derecha. Había entrado bien Nian, pero yo creo que tanto el día del Barcelona como el día del derbi,
que Boateng es un futbolista más hecho.
Exactamente. Y Nian, ¿no? Tanto el Sarawi como él son dos jugadores muy intensos, que además se comprometen mucho con el equipo, bajan a defender. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, ayer el Inter no tenía mucha salida interior, porque también Muntari avanzaba mucho la posición. Entonces, con dos jugadores en las bandas tan implicados, tampoco podían salir por fuera y ahogaron y robaron una y otra vez en la primera parte y tuvieron muchas ocasiones. Y yo creo que el hombre del partido es Handanovic, porque si se va vivo el Inter al descanso es gracias al portero.
Es gracias a él, gracias a las paradas de él. ¿Te gustó De Siglio, no?
Me gustó mucho.
En la primera parte sobre todo, ¿verdad?
Es que es un jugador que ofensivamente es tremendo. Mira, hablabais de Monreal. Creo que De Siglio es parecido en el sentido de que se incorpora en el momento justo. Sabe medir muy bien la debilidad y se incorpora perfecto. Y luego tiene una cosa buenísima, que es que tanto con la derecha como con la izquierda...
Es diestro, pero maneja muy bien la izquierda.
La izquierda,
¿no?
Centra de maravilla con la izquierda. Luego tiene alguna carencia, porque también no siempre hay que centrar el balón al área. Hay veces hay que pararse y buscar un pase atrás, este tipo de cosas. Sí. En el gol de Schelotto yo creo que se nota que le gana la carrera a Schelotto, que a lo mejor un jugador con más experiencia le mete la cadera o le intenta ganar la posición de otra forma. Se tiene que hacer, pero yo creo que ahí tiene un lateral en Milán para muchísimos años. Es muy bueno De Siglio, tiene unas actitudes tremendas.
La segunda parte también se le notó al Milan, que estaba un poquito cansado. Y el Inter mejoró, ¿no?
Mejoró el Inter, cambió a los laterales, como has comentado tú. Zanetti en la derecha ya por lo menos le daba una salida lateral al equipo, no se ahogaba tanto, porque con Zanetti en la izquierda le costaba orientarse a su pierna buena, y Nagatomo, aunque es diestro, no tiene esa capacidad que tiene Zanetti y esa jerarquía. Entonces yo creo que el equipo mejora. Influye también que el Milan baja también la línea de presión, influye que da descanso a jugadores importantes como Ambrosini, por ejemplo, que yo creo que para evitar recepciones de Casano, de Palacio, es un jugador muy importante, de Montolivo, de medio centro, da ciertas cosas, pero no ese nivel de quite, de recuperación, ¿no?
Sí.
Y yo creo que se notó también pues esos cambios que hizo el equipo, y la segunda parte es verdad que el Inter mejoró mucho.
O el de Schelotto, que no es una cosa normal.
No es normal, pero bueno, como hablábamos, un jugador que es muy agresivo para atacar los centros laterales, este tipo de cosas, y bueno, como estaba de siglo en el otro lado, pues yo creo que lo leyó bien Stramaccioni, que le metió y metió un gol, pero estuvo a punto de hacer también otro, en un centro lateral que casi también llega, y bueno, pues empate que no es justo, yo creo, que merece más el Milán, pero que bueno, le da un poquito de aire al Inter, que en toda la prensa italiana habla de que se salvó el Inter, ¿no?
Sí, la verdad que se salvó.
Sí,
un
se
poco.
Salvó. Esa es la expresión más repetida.
Duelo de pancartas al principio del partido, como sí, siempre.
Sí, muy bonito.
Son partidos antes del partido,
sí,
¿no?
Sí,
lo de las pancartas.
Muy bonito el ambiente y es un partido que son dos campeones de Europa en la misma ciudad. Entonces, pues este tipo de cosas están en la.
Es un derbi muy grande.
Sí, muy grande.
Que acabó con empate a uno, que deja al Milan tercero con 45 puntos. El Inter tiene 44. Tenemos esta tarde. Antes de... estamos grabando el programa y después de grabar el programa tenemos dos partidos todavía para cerrar
sí,
la jornada, ¿verdad?
Sí, porque como jugaron en Napoli y la Lazio partido de UEFA...
Europa League. Lo aprovechan. Lo puedes llamar UEFA, ¿eh?
Sí, sí, la costumbre.
Yo también le sigo llamando UEFA.
La costumbre.
Y el partido de la Juve no tuvo tampoco mucha historia, ¿no?
No, fue muy superior la Juve. Tiene cositas, por si alguien quiere verlo en diferido, lo que sea. La primera parte de Vucinic a mí me maravilló. Cuando Vucinic está a este nivel de implicarse en la elaboración del juego, de asociarse, de meterse con la línea de media puntas, de filtrar pases a la espalda de los defensas, es un espectáculo y la primera parte es buenísima, pero bueno, sí, partido con poca historia, mucho
gol de Pogba, ¿no? Medio al final.
Sí, al final ya del partido aprovecha un desmarque de Matri, se le abre un poquito la defensa y utiliza su buen disparo, porque tiene muy buena pierna derecha y también izquierda, pero bueno, tiene un buen disparo de media distancia y, uh-huh. y hace el 3-0, un partido como para la Juve y poca oposición del Siena.
¿Y el Palermo y Zamparini qué?
Bueno,
¿qué me dices de Zamparini?
Es tremendo porque, bueno, este año empieza Sanino la temporada, le sustituye Gasperini, a Gasperini le sustituye Malesani y después de tres partidos recupera a Gasperini, es decir, ha sido destituido Malesani. Yo creo, si tenemos 40 segundos, explicamos un poco a los oyentes quién es Zamparini, porque
sí.
Claro...
que ya hizo algo parecido, no sé si el año anterior
el año
o el anterior.
Te lo explico muy por encima, te lo hago muy esquemático, porque Zamparini llega al club en 2002, sí. En 2004 lo asciende. En 2006, el equipo en diciembre está en puestos Champions, con aquel equipo de Guidolin que estaba a Mauri, Di Michele, Corini, sí, el entrenador sí. del Chievo, Guana, era un equipazo.
Equipo.
Te quiero decir que Zamparini es una figura muy importante en el Palermo. ¿Qué ocurre? Que yo creo que le ha entrado un estado de ansiedad en estos últimos dos años, porque a lo que hablaba de este año, el año pasado empieza Pioli la temporada, uh-huh. En septiembre ya no está Pioli, le sustituye Devis Manja y acaba la temporada Muti. ¿Pero quién es Manja? Manja ahora es el entrenador de la selección sub-21 italiana, pero Manja tiene el cargo de primer entrenador el año pasado del Palermo y venía de ser entrenador del equipo primavera del Varese. O sea, es muy sorprendente, sí. ¿No? Sin ninguna experiencia. ¿Esto por qué es? Porque ahí también hay un descontrol en la dirección técnica brutal. Brutal,
sí,
porque...
Es un equipo desnortado completamente.
Exacto. ¿No? De hecho, el año pasado, a principio de temporada, empieza Sonsogliano, de director deportivo, que era el director deportivo del Varese. Y claro, se trae a Manja para ser el entrenador del Primavera y acaba siendo primer entrenador. Bueno, pues desde el año pasado que está Sonsogliano, hasta ahora mismo ha habido 4 directores deportivos diferentes. En 12 meses. Con Panucci ahí que estuvo un tiempo, con lo Mónaco, que después de que se vaya Gasperini ha renunciado y ha vuelto.
¿Cuántos
Perinetti.
Entrenadores? ¿4 directores deportivos y cuántos
entrenadores? 7 con el doblete de Gasperini. O sea que es tremendo. El Palermo que empató a cero, que tampoco es que perdiera. Empató
sí,
a cero
no,
con el Genoa.
Pero...
Que es verdad que está último, está ahora mismo a 6 puntos de salvarse. Luego de la salvación del Bolonia, que tiene que jugar partido el martes, por cierto, se suspendió el derbi del Apenino, Bolonia-Fiorentina, se juega el martes a las 8.
Sí, por la nieve, sí.
Exactamente, bueno, con una nevada tremenda. De hecho, el partido de la Roma, yo no sé ni cómo se termina, ¿eh? Porque termina ganando la Roma 2-3, pero también cae una nevada tremenda. Y por este motivo el Bolonia-Fiorentina no se jugó. Y por eso está a 6 puntos, pero que podrían ser más. Bueno, ya no está también a 6 puntos, pero lo tiene muy difícil el Palermo.
El Palermo de lunes a viernes puede pasar cualquier cosa.
Es tremendo.
Me deja un teletipo aquí delante Chateau que dice que va a ser Gattuso el entrenador
sí,
del Sion.
Sí, sí.
Han destituido
bueno, que contaba Tancredi Palmieri, que es periodista deportivo, que bueno, en un Twitter muy interesante para quien le quiera seguir, contaba algo muy curioso, que es que Gattuso va a ser el entrenador, pero como Víctor Muñoz tiene la licencia, no le despiden, pero que el que manda va a ser Gattuso. en el Sion. Más o menos esto ha contado.
Tendrá que, o sea, Víctor que Muñoz tendrá que aceptar eso. Si no lo acepta,
exactamente, exactamente. Habrá que esperar a ver un poco qué ocurre, porque teóricamente Gattuso no
el
está...
Tiene mucho carácter, Víctor Muñoz.
Sí,
¿eh?
Sí. No, y...
Tiene que aceptar. Yo tengo que ver que
habría,
eso, ¿eh?
Sería complicado, pero más o menos contaba esto y es sorprendente. Eso sí, en Italia se han hecho eco de la noticia porque la verdad es que apetece ver al Gattuso entrenador y conocerle.
La verdad es que sí.
Sabiendo con lo que era en el campo, pues puede estar divertido.
Bueno, cosas que deja la Liga Italiana. Vamos a nuestro cibercafé, que Beckham debutó, hay que hablar de ello. Borja Pardo, Barcelona, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
En algún punto de la comunidad valenciana está Miquel Moro. Hola, Miquel.
Hola, buenas tardes.
Y sigue por aquí David para hablar de... Primero, yo creo que el Paris Saint-Germain, que fue un partido muy grande, es el clásico del fútbol francés, Paris Saint-Germain Olympique de Marsella, acabó 2-0, ganó el Paris Saint-Germain, y todos los focos puestos sobre David Beckham, que jugó los últimos 15 minutos de partido, como sospechábamos, lo hizo de medio centro, lleva muchísimo tiempo sin jugar en la banda, y yo conté, Borja, hasta 7 paradas de Sirigu, es decir, no fue tanto el partido como dice el marcador, sino que pudo ser una película distinta.
Bueno, es que hay que decirle al oyente que el Paris Saint-Germain creo que no tiró a puerta. Y dirá, bueno, ¿cómo no tiró a puerta si metió 2 goles?
Porque el primero fue en propia puerta de Nkulu.
Correcto.
Y el segundo, bueno, el segundo lo mete con la rodilla a Ibra. Ese se puede considerar, aunque sea con la rodilla.
Tiro de rodilla.
Pero se puede considerar tiro a puerta, sí.
Pocos goles más fáciles habrá marcado Ibrahimovic, porque vamos.
Sí, sí, a
le rebota 50 centímetros de la portería y para adentro.
La verdad que el partido, bueno, el resultado es engañoso para quien no viera el partido.
Muy engañoso para mí, ¿eh?
Muy engañoso.
Para mí.
Sirigu, como bien apuntas, hizo una más, una actuación espectacular y ya lleva unas cuantas esta temporada. Y lo cierto es que el Marsella fue un equipo muy serio, que generó bastante más peligro, que por momentos jugó mejor a domicilio en un campo complicado, en el clásico de Francia, como es el PSG-OM, y repito, un resultado muy, muy engañoso. Lo que sí es verdad, que la reflexión que yo dejaría es, si el Paris Saint-Germain, jugando un mal partido, es capaz de ganar 2-0 al Olympique de Marsella, ¿qué hará este equipo?
¿Qué pasará cuando jueguen bien, no?
Claro, lo vimos durante una hora en Mestalla, y yo creo que es con la idea que hay que quedarse de esto.
Miquel.
O sea, tanto como un mal partido, tampoco es. O sea, ellos cuentan con la fortuna de hacer un gol relativamente pronto, y en un partido de estas características, eso te deja especular. Y hemos,
sí, pero no fue un buen partido tampoco del Paris Saint-Germain.
No, hombre, desde luego no rayó la excelencia, pero hemos estado hablando todo el año de que el Paris Saint-Germain en la Liga ni se motiva ni quiere pisar el acelerador. Y lo hemos hablado un montón de partidos. Incluso creo recordar que el de la primera vuelta comentamos que se estudiaron, no se quisieron golpear, esperando a que los partidos restantes fueran los que tengan el premio de la regularidad. Este partido puede marcar un punto de inflexión, porque es lo que decís, ¿no? El Olympique de Marsella haciendo un partido muy bueno, muy serio, y bueno, convirtiendo a Sirigu en la estrella del partido, no solo no consigue ganar, sino que es que se despega de la tabla. Y luego, un último apunte, vaya fotos prepartido con la entrada de Beckham al estadio y el disjockey en... es que el encorsetado que le pusieron, ¿eh?
Nos están dejando claro lo que quieren que sea este Paris Saint-Germain. Invitaron a Eto'o a ver el partido, saque de honor lo hizo Ronaldo Nazario de Lima, llega Beckham y... Bueno,
lo
de la Torre Eiffel iluminada, sí, lo hacen en todos los partidos, yo creo, en todos los partidos, sí, de casa, porque es un plano muy recurrente de la televisión, pero es un espectáculo concebido como tal.
Salvando las distancias al Cosmos de los 70 con Pelé. Era, ¿sí?, propiedad de la Warner y lo convirtió en una especie de globetrotes futbolísticos, pues ya veremos cómo acaba.
Parque temático. Es un parque temático.
Una cosa muy del siglo XXI esto.
Dicho lo cual, David, Beckham entró, participó en el inicio de la jugada del segundo,
sí,
y de medio centro le puede aportar cosas a Ancelotti.
Sí, hombre, es un jugador que en este estilo del Paris Saint-Germain, porque no olvidemos que este equipo se repliega y sale a contragolpear, es lo que le está gustando y lo que se ajusta a los jugadores.
Y el balón a la espalda, hay pocos que lo ven como
en
él,
sentido,
¿no?
Es un jugador que es muy trabajador y que tiene mucha facilidad para encontrar jugadores lejanos. Entonces, como tiene ese buen golpeo, pues le puede venir bien al Paris Saint-Germain. Si me dejas apuntar una cosa del partido, yo estoy más de acuerdo con Borja. Bro. Yo creo que hay diferencias con el partido de Mestalla, porque en Mestalla el Paris Saint-Germain no concede ocasiones claras, pero ayer Sirigu se tiene que emplear a fondo. Yo creo que también influye también que la pareja de centrales es Alex Armand. No está ni Thiago Silva, ni Sacó.
Exacto,
y yo creo que también eso al Paris Saint-Germain le resta un poquito. Pero bueno, es un equipo que contragolpea bien, porque tiene argumentos de sobra, la Betsy, Lucas Moura, Ibrahimovic para filtrar pases al espacio, pero yo ayer le vi flojito. Pero tampoco me preocuparía mucho porque creo que faltaban dos activos importantes en defensa.
¿De Beckham qué queréis decir? Si queréis decir algo, Borja, Mikel.
Un poco en la línea. Creo que es un jugador que para partidos fuertes ser titular seguramente le venga grande, pero para el rol de ayer, ir ganando y querer amarrar el partido, dar un poco de músculo, salir 15, 20, 25 minutos y hacer un poco el rol de catapulta, que creo que es lo que veníais a decir, es decir, él tiene un golpe de balón, él tiene un guante. Si el equipo tiene que defender un resultado y jugar a la contra, él como lanzador, como catapulta, seguramente es el hombre ideal. Pero yo creo que Beckham tiene muy asumido cuál es el rol que él va a desempeñar en París, que es partidos de poca trascendencia, igual es titular, partidos fuertes, igual no juega o juega 10 minutos más de cara a galería, y sobre todo pegar ahí un buen atraco. Pero bueno, oye, está en su derecho, es un negocio, sale ganando Beckham y obviamente se está viendo, sale ganando a nivel de marketing y merchandising el Paris Saint-Germain.
Por supuesto, lo de ayer lo montaron muy bien montado, como hay que montar un escaparate. Mikel.
Sí, pero lo de Beckham, he leído una reflexión esta mañana que me ha parecido muy acertada. Siento no poder citar, pero es que ha sido muy pronto y no estaba yo muy claro. Y es que eso, hablamos de un jugador de 37 años que llevaba más de 3 semanas sin ritmo competitivo, más todo lo que arrastraba del parón de la MLS. Entonces, obviamente, no va a revolucionar el partido cuando recupere la forma, pero es la línea que comenta Borja, ¿no? Un jugador de 37 años que, según qué partidos, quizás el ritmo, por más que él quiera, no hablamos de problema de voluntad, desde luego, porque Beckham, en todos los equipos donde ha estado, ha demostrado que es muy profesional, pero la edad puede y el estilo de fútbol que ha desarrollado él, desde luego, no se ha basado nunca en la velocidad propia. Otra cosa quisiera correr a los demás.
Y rápidamente quería preguntaros también si tenéis algo que decir del Bayern, David, para empezar, que bueno, volvió a golear, un gol de Javi Martínez de cabeza, y decía yo anoche en el tiempo de reflexión del tiempo de juego que parece un cuenta kilómetros la liga alemana, ya estamos a 17 y 18, ¿no? El segundo y el tercero.
Yo, si tengo algo que decir, yo te diría que a día de hoy, o sea, a finales de febrero de 2013, el Bayern es el mejor equipo del mundo.
El equipo más en forma.
Sí, yo diría que esto es así, porque es que fíjate, el otro día en Champions contra el Arsenal mete un equipo, pero es que contra el Werder Bremen cambia a Alaba, mete a Contento, cambia a Schweinsteiger, mete a Luis Gustavo, no juega Müller, pero juega Robben, no juega Kroos, pero juega Shaqiri, no juega Mandzukic, pero juega Mario Gómez, y les meten 6. Entonces, claro, estamos y todos estos jugadores quieren jugar Champions,
sí.
Y la Champions está ahí encima, entonces sí. Encima se esfuerzan al máximo. A mí me parece una exhibición brutal, igual que el otro día, y por resumir, yo creo que a día de hoy es el equipo más en forma del mundo.
Ha metido 63 goles en 23 partidos, Borja, y les han metido 8. 8 goles.
Es un rodillo, es una máquina. Yo haría un símil con Zamparini, es decir, lo que es el Bayern de Múnich hoy en día en el fútbol europeo, sobre todo en el fútbol alemán, es lo que es Zamparini cargándose entrenadores.
Una estructura, una máquina ya hecha, ¿no?
Exacto. Pensaba
que ibas a decir que lo que es el Bayern hoy en día es gracias a Zamparini.
No.
No, el Bayern, a ver, mira, yo encontré el otro día una imagen, el sábado, circulando por Twitter, y me pareció muy clarividente, muy clarificadora. Salía el líder de Italia, el líder de España y el líder de Alemania, Juventus, Barça y Bayern de Múnich. Y la imagen era defensa del Barça, un gatito, ataque del Barça, un león. Defensa de la Juve, un león, ataque de la Juve, un gatito. Sí. Defensa y ataque del Bayern de Múnich, un león.
Sí, es verdad.
Y creo que esa imagen define por sí solo lo que es este Bayern de Múnich. Una consistencia defensiva atrás bastante contundente y la pegada arriba es que es descomunal. El primer gol que mete Robben es un centro medio de Philipp Lahm, dentro del área, a un metro, remata Robben, pero es que si no remataba Robben, remataba Mario Gómez, Shaqiri o Javi Martínez.
Sí, señor. Es una máquina.
Y el fondo de armario, sobre todo. Es que pueden solventar cualquier baja. Con jugadores de primerísimo
cantidad
nivel.
Y calidad de plantilla que tiene el Valle.
Los dos partidos que lleva Lahm, en el
espectaculares, ¿eh?
Escandaloso.
Espectaculares.
Es lo que comentaba Borja. Dice, es que un centro medido, los dos goles que da Lahm, pues pases que solo tienen que a menos de 2 metros el segundo y nada, en la línea el primero... De empujar, o sea, sí, y estamos dando el lateral derecho del equipo, es que no estamos dando, porque luego todo lo que tiene por delante de la marinera también.
Alabanzas a este Bayern, que se las merece, por supuesto. La semana que viene seguimos hablando de fútbol. Gracias, Borja.
Venga, un abrazo.
Muchas gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Gracias, dobles, incluso triples, David.
A vosotros, un abrazo.
Hasta la semana que viene. Salir de las grandes ligas europeas, porque fuera de las grandes ligas europeas tenemos a futbolistas españoles jugando en muchos equipos. También tenemos a entrenadores haciéndolo bien, entrenando en ligas bastante lejanas de la nuestra y cumpliendo un buen papel. Vamos a visitar hoy al líder de la liga israelí, el entrenador del Maccabi de Tel Aviv, que nos está escuchando, es exfutbolista español y está entrenando al Maccabi de Tel Aviv ahora. Hola, Óscar García Junyent, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy
¿Qué bien. Tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo perfecto.
Vaya aventura elegiste, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La verdad que nos han pasado todo tipo de cosas durante la temporada, pero estoy muy contento y en ningún momento me he arrepentido de haber tomado esta decisión.
Define todo tipo de cosas. Imagino que muchas relacionadas con la seguridad, Óscar.
Sí, porque, bueno... A mitad de temporada pasamos una semana un poco complicada con el conflicto de Israel con Gaza y, bueno, incluso nos dijeron que era mejor que la familia volviera para casa y tuvimos que entrenar y jugar algún partido. Pues, bueno, tuvimos que interrumpir 2 o 3 entrenamientos porque interceptaban misiles encima del campo de entrenamiento. Incluso tuvimos que jugar un partido... Cuando estábamos calentando también interceptaron un misil. Tuvimos que salir a entrenar fuera, más al norte, porque bueno había peligro de entrenar en nuestra ciudad deportiva. Y el partido que tuvimos, bueno, que pasó el misil por encima, jugábamos en casa y bueno fue todo un espectáculo, porque una hora antes de empezar el partido nos entró la policía al vestuario y nos explicó, en caso de que sonara la sirena, qué es lo que teníamos que hacer. Y bueno, pero todos pensábamos que no pasaría nada, y cuando salimos a calentar pues interceptaron un misil. Y bueno, casualidades o no, ha sido el único partido que hemos perdido en casa.
Interceptaron un misil encima del campo, o sea, muy sí, cerquita, sí, del campo.
Sí, vimos por el aire como interceptaban un misil.
¿Y cómo es? Mucho estruendo, supongo, de ruido, uno se asusta mucho, ¿no?
Bueno, si te digo la verdad, es que llevamos ya 5 días así y, bueno, cuando la primera vez que nos pasa en el campo de entrenamiento, pero bueno, veíamos toda la gente israelí que, bueno, que no estamos muy preocupados, que lo veían una cosa...
Normal, claro.
No, sí, no, en Tel Aviv no es muy habitual, en el sur de Israel es más habitual, pero no les veías la cara de pánico, y eso, bueno, quieras o no, te va tranquilizando. Y bueno, pues al final ya nos decían que la tregua estaba muy cerca, y bueno, como así fue, ¿no? Y a partir de, fue una semana, y a partir de esa semana ya todo volvió a la calma.
O sea, ha vuelto a la normalidad, no se ha vuelto a pasar, ¿no? A lo mejor se escucha alguna sirena de vez en cuando, pero no se ha vuelto a pasar, ¿no?
No, sé, desde ese día no se ha escuchado ni una sirena, al menos aquí en Tel Aviv no se ha escuchado ni una.
Yo supongo que cuando, a lo mejor pensarías, cuando te tocó irte para allá, pensarías, pues a lo mejor algo relacionado con la seguridad, o a ver qué me voy a encontrar y...
Bueno, es que no...
Nada más llegar, ¿no?
Sí, nos avisaron que en 20 años no había pasado nunca, o sea, en Tel Aviv. En Tel Aviv hacía 20 años que no había pasado nada parecido, y bueno, por eso ibas un poco con la tranquilidad de que que bueno, que Tel Aviv era una ciudad mucho más segura que a lo mejor otras de Israel.
Claro, que es que estás en una ciudad, Óscar, bastante turística, una ciudad que mira al mar, una ciudad bastante moderna, una de las referencias dentro del Estado de Israel, y uno no, o sea, debe pensar que a lo mejor va a estar un poquito más tranquilo, ¿no?
Sí, no, y la verdad es que es así, ¿eh? La verdad que es así. Aparte es una ciudad muy muy bonita, tiene muchas actividades y bueno, yo recomiendo a la gente que si quiere visitarla, que la visite sin ningún problema, porque realmente vale la pena. Ahora sí que bueno, tuvimos esa semana, pero que solo duró, ya te digo, 6 o 7 días y ya lo tenemos olvidado.
Pasa que el contacto con la realidad de lo que vive la sociedad israelí día a día, supongo que es imposible despegarse, porque tienen muchos futbolistas israelíes, tendrán que tener, no sé a qué niveles, pero tendrán que tener su compromiso con el ejército. Es decir, el día a día estará muy vinculado a lo que tiene que pasar la sociedad israelí día a día, ¿no, Óscar?
Sí, sobre todo los jugadores jóvenes tienen que hacer 3 años de servicio militar. Algunos les dan un poco de permiso si son deportistas de élite, pero sí que, bueno, pues mira, tenemos un chico que subió del juvenil, que lleva 3 semanas sin poder venir a entrenar porque está haciendo el servicio militar.
Y hay que convivir con esas cosas. La sociedad israelí es así, está estructurada así y hay que convivir con eso. En medio de todo ese ambiente, Óscar, ¿cómo es entrenar? ¿Cómo es el día a día de un club de fútbol, de un club histórico del fútbol israelí? Porque es un grande el Maccabi de Tel Aviv, ¿verdad?
Sí, a ver, la gente siempre ha conocido más el básquet porque siempre está al más alto nivel europeo, y el Maccabi Tel Aviv de fútbol es un equipo grande porque tiene muy buena afición. Son muy numerosos, muy muy fieles, pero sí que es verdad que en los últimos 10 años pues no habían tenido ningún éxito deportivo, y bueno, querían cambiar, pero no solo eso, sino que querían cambiar un poco la filosofía, empezando ya también por el fútbol base, y que bueno, que se reconociera la Maccabi Tel Aviv de fútbol por una manera de jugar, que todos los partidos jugáramos de la misma manera, y bueno, decidieron contar conmigo, estudiar la propuesta y aquí estoy.
¿A través de quién? ¿Cómo te surgió la oportunidad? ¿Cómo acabaste en Tel Aviv?
Pues acababa de fichar a Jordi Cruz de director deportivo, que venía de ser director deportivo de un equipo de Chipre. Contactaron con él y él me contactó a mí.
Y así apareciste allí. O sea, que hemos llevado al tiki-taka a Tel Aviv entonces, ¿no?
Hombre, a ver, tiki-takan sí, al menos la propuesta sí, bueno, no es una cosa fácil de conseguir o que se consiga en un mes, pero sí que, bueno, casi el mejor piropo que nos han lanzado aquí es que, bueno, aquí la Liga de Israelí, la gente por la tele prefiere ver todos los partidos buenos de Europa, de las ligas europeas, y nos han dicho que cuando juega Maccabi Tel Aviv, pues lo ve más o menos la misma gente que ve las ligas europeas.
Vaya piropazo.
Sí, porque aquí dan todos los partidos del Barça, todos los partidos del Madrid, todos los partidos de las grandes ligas, y se siguen mucho las ligas europeas, y la Liga Israelí, pues bueno, aparte de la gente que va al campo, no era muy seguida por la gente de aquí, por televisión. Y cuando nos dijeron eso, pues hombre, nos llenaron de orgullo.
Voy a invitar a un amigo, Maestro Tomás Guas, Barcelona.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, Barcelona no, Sevilla. Estoy en Sevilla.
Ah, estás en Sevilla.
Sí.
Sevilla Tel Aviv, por lo tanto.
Estás al lado de un tipo que un día ganará la Champions, chato.
lo dice un amigo, Óscar.
Sí, lo sé.
No, pero no te...
La pregunta es con quién. La pregunta es con quién la va a ganar.
No, con el que se anime. Yo te digo de verdad una cosa. Lo he hablado con mucha gente. Hombre, desde su hermano Roger, coño, que por razón natural, a gente del fútbol, y te digo yo que Óscar es de los entrenadores jóvenes con más futuros del mundo, no de España, y te digo de verdad, le va muy bien todo eso de Tel Aviv, salir fuera y todo lo que tú quieras, pero el equipo español que se anime con este, ficha un tipo que el fútbol, sobre todo este entiende lo que es el juego, ¿Me comprende? Esas cosas que muchas veces perdemos de vista, de que, oiga, ¿qué va a pasar? No, mire usted, es que esto es un juego. ¿Y cómo se hace un juego? Pues jugando bien. Luego, oiga, la pelota entra, te expulsan al portero, pasa lo que pasa. Pero yo te digo que tenemos ahí un potencial ganador de la Champions y yo estaré a su lado.
¿Cuánto tenemos de contrato, Óscar?
Firmé dos años de contrato.
Y la intención es cumplirlos, ¿no? O sea, la temporada que viene jugando Champions, en teoría...
El primer objetivo que me marcaron era mejorar la temporada pasada. Temporada pasada quedaron sextos.
Joder, lo estás haciendo, ¿eh?
Sí, eliminados.
Van líderes, Tomás, van líderes.
Sí. Y eliminados en la primera ronda de Copa. Ahora ya estamos en la segunda. Y esa era la idea, ¿no? Pero bueno, la temporada no está saliendo muy bien y bueno, estamos ahí, ahora no tenemos que jugar el playoff y no renunciamos a nada, sabiendo que hay dos o tres equipos con un potencial muy alto, que son los que normalmente se llevan la liga aquí.
O sea, tenéis que jugar el playoff por el título, o sea, el campeón no se decide directamente.
No, ahora hay que jugar un playoff.
Joder, pues vaya fastidio, ¿no? Para el primero, que en este caso sois vosotros.
Sí, porque aparte ya es seguro que quedamos la fase regular, que quedamos campeones, porque quedan dos jornadas y llevamos 8 puntos. O sea que si hubiera acabado ahora, sí seríamos campeones.
Pero, ¿cómo hacen? ¿Como en Bélgica, por ejemplo, que recortan los puntos a la mitad? O os dejan
No. Conservas los puntos y son enfrentamientos directos contra los 6 primeros.
Bueno, por lo menos, ¿no? Por lo menos te dejan los puntos.
Sí. Años anteriores sí que era un poco así, hasta que un equipo pues llevaba muchos puntos de ventaja y recortaron a la mitad y al final no fue campeón y decidieron conservar los puntos.
O sea, que lo que dice Tomás, que para ganar la Champions primero hay que jugarla, de momento la temporada que viene, si somos campeones, tendríamos opciones de jugar la Champions, de momento.
Bueno, sí, aquí para jugar en Europa no es fácil porque tienes que pasar varias eliminatorias previas. Y bueno, creo, no sé si son dos o tres las que el anterior campeón tuvo que pasar creo que tres, quedó eliminado en la última.
En la última, justo sí. justo en la orilla de la Champions.
Sí, jugó la Europa League, que es el equipo israelí que jugó contra el Athletic de Bilbao.
Bueno, Tomás, entonces tú eres el representante de Óscar para cuando quiera venir a España.
No, me seguro, pero escúchame una cosa, además de como te ha contado él, el Maccabi de Tel Aviv, a nivel nuestro, no es ni el Madrid ni el Barça, o sea, a lo sumo sería el Athletic, ¿eh?
Sí, o sea, pues, mucho de hacer la comparación, sí, de equipo grande con muy buena afición, pero que, bueno, para ganar un título pues siempre está el Maccabi Haifa, el Apoel Tel Aviv, es el equipo que jugó contra el Atlético Madrid, que, bueno, que últimamente son los que están siempre arriba.
Tenéis un estadio para 16.000 personas, ¿no, Oscar?
Sí, compartido con el Apoel Tel Aviv y el Ney Yehuda. Compartimos estadio tres equipos.
Perdona, Tomás.
No, que iba a decir que con otro ya leí que decían en París que Ancelotti tenía un acuerdo en el Madrid. Entre Ancelotti y Óscar, ¿estamos hablando de fútbol o estamos hablando de voleibol? ¿De postre?
¿Algo que decir, Óscar? No.
No, bueno, le agradezco mucho las palabras. Sí, no, agradezco mucho las palabras, pero ojalá me quede tanto recorrido como han tenido estos grandes entrenadores.
De la plantilla que tienes, Óscar, tienes dos españoles, ¿no? Recoba, que estuvo en la cantera del Madrid.
Sí,
está Carlos García también, ex de la Almería.
Carlos García, sí, el central de la Almería. Está haciendo muy buena temporada.
¿Qué más hay? ¿Algún futbolista joven que esté destacando, que aquí lo conozcamos menos?
No, está el portero de la selección de Nigeria, Vincent Enyema.
Ajá.
Que ha quedado ahora campeón de África.
Sí, señor.
Que quiso levantar el árbitro.
Sí.
Y no pudo. Y sí, aquí hay mucho talento, lo que pasa que, bueno, prácticamente tienen que trabajarlos un poco más desde la base. Aquí el principal problema que hay en esta liga es que del sub-19 o pasan directamente al primer equipo o tienen que irse, no hay un término medio. Y claro, hay muchos jóvenes que tienen calidad, pero todavía no están del todo preparados para poder jugar en el primer equipo. Y ahí es donde se pierden algunos jugadores. Pero bueno, estamos intentando nosotros cederlos a equipos de primera división o de segunda división para que en un futuro sean jugadores de primer nivel para el Maccabi.
O sea, Óscar, que tenéis un equipo sub-19 y el salto ya es al primer equipo. Si los jóvenes ya pasan de la edad, o se quedan en el primer equipo o se tienen que marchar a otro equipo,
sí.
¿No?
Sí, efectivamente.
y con la evolución normal de muchos futbolistas jóvenes, que estoy viendo que alguno ha ido a Italia, Sahavi, por ejemplo, que ha estado en el Palermo, o Zizov, que ha estado en el Sporting de Braga. O sea, tienes futbolistas que han tenido experiencias fuera de Israel también, ¿no?
Sí, 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 ya te digo, hay futbolistas con mucho talento, y el principal problema que tienen algunos futbolistas es la mentalidad, ¿no? No es el nivel técnico, sino la mentalidad, ¿no? Porque ya te digo que del sub-19 pasan muchos fácilmente al primer equipo y bueno, muchos no han tenido la mentalidad de tener que luchar para hacerse con un sitio, sino que ese salto, para mí, mi opinión, es demasiado fácil para muchos jugadores.
¿En Geama también te ha intentado subir a hombros o todavía no? Cuando ganáis la liga, ¿no?
No puede.
Tomás, ¿algo más?
No, ahora os quiero mandar un abrazo, chico, que tenga mucha suerte, porque te digo que se lo merece. Yo le conocí en el Barça de chaval, no ha tenido fácil en el fútbol nada, pues como corresponde a un chico de la cantera, porque esto de la cantera del Barça y demás, y esto se ha idealizado demasiado, porque bueno, ha salido la cosa como ha salido, ¿no? Con absoluto mérito. Pero siempre hay una pelea y un sufrimiento el chico de la casa, y este lo tuvo, y estuvo en el Barça, estuvo en el Español, y sobre todo lo que te digo, que es un tipo que el fútbol, que este es fútbol, que se entiende de fútbol. Y yo le sigo mucho y le tengo mucho cariño, porque además es un tipo estupendo, y que tenga mucha suerte y que vuelva a España bajo palio, vamos, tarde o temprano.
Como puedes ver, entrevista difícil, ¿eh?
Sí.
Hemos decidido ponértelo difícil. No sé si fue solo Ruggiero, tú también tuviste experiencia de comentarista antes de ponerte a entrenar, Óscar.
Sí, no, fui yo, sí.
Fuiste
sí,
tú.
Sí, sí,
¿Y tienes mono de comentarista?
Si te digo la verdad, comentaba los partidos para analizar a los entrenadores y como lo veía igualmente en casa, era una manera también de seguir vinculado al fútbol y ver el máximo de partidos posibles. La verdad que bueno, es ya lo tenía un poco de profesión de jugador, que intentaba siempre entender por qué el entrenador hacía una cosa o hacía otra, y quieras o no, me ha servido mucho para intentar ser mejor entrenador.
¿Tienes la copa abierta a tus brazos? Por si quieres en algún momento, ¿vale?
Perfecto.
Que siga yendo todo muy bien, Óscar, que haya suerte con el final de la temporada, que el Maccabi te levante el título, que lo queremos todos. Muchas gracias por habernos contado un poco cómo es la experiencia allí, y seguimos hablando en DC Fútbol, ¿vale?
Perfecto. Muy bien, gracias a vosotros.
Y a Tomás, tu representante, también.
Sí, no, ya tengo el teléfono.
Gracias, Óscar, un abrazo muy grande.
Muy bien, gracias.
Adiós.
Gracias, maestro Guas.
Adiós, guapo.
Un abrazo.
Otro.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter footballcope. No puedo soportar
estar así todos los días. Turno para el fútbol sudamericano en thisisfootball con Ariel Judas, que está esperándonos en Nueva York. Hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien, todo muy bien.
¿Tenías alguna preferencia en el derbi de Avellaneda este domingo o no?
No.
Ninguna especial, ¿no?
No, son dos equipos que no, bueno, que como hincha de Vélez no me caen demasiado mal, o sea que nada, uno los mira.
Ah, pensaba
como...
que ibas a decir demasiado bien.
No, bueno, digamos que afortunadamente para los hinchas de Vélez creció mucho en los últimos años y sin llegar a equiparse con los cinco grandes, puede tomarse algunos de estos enfrentamientos como un paro, al menos en los últimos años ha equiparado bastante esa dinámica histórica del fútbol argentino, junto con otros equipos como Estudiantes, como Lanús, pero bueno, no, uno mira ese tipo de partidos como neutral y como, bueno, buscando puntos interesantes en un partido histórico como es el Clásico de Avellaneda.
El derbi de Avellaneda se lo llevó el Rojo. Rojo ganó a la Academia, ¿no? Independiente ganó a Racing con un gol al principio y otro al final, ¿no?
Sí, y suma dos partidos ganados tras una dinámica muy mala el equipo del Pueblo Gallego, que recordamos una vez más, está, bueno, como objetivo principal tiene mantener la categoría, y la victoria el anterior fin de semana ante Vélez en un partido muy emotivo realmente, y este que también tiene una carga emocional muy importante para el hincha de Independiente ante su máximo rival, bueno, lo ponen, pintan un panorama bastante diferente a los hinchas de los Diablos Rojos de lo que parecía tras la pretemporada de verano que podía ofrecer el equipo. No es que juegue demasiado bien, pero sí que ha tenido un carácter enorme, independiente de los dos últimos equipos, cosa que, por ejemplo, ayer Racing no ha jugado, al menos en el partido de ayer, no ha demostrado, bueno, un carácter, una puesta en escena acorde con lo que estaba en juego, ¿no? Porque, en teoría, Racing llegaba bastante mejor que Independiente para quedarse con los tres puntos en el Clásico y fue todo lo contrario, directamente todo lo contrario.
Los derbis son así, que cambian tendencias y igualan las cosas. Para que se hagan una idea los oyentes de DC Fútbol, Ariel, no sé cómo está el promedio de descenso ahora, no sé qué tiene que hacer Independiente en este torneo para salvar una situación que parecía ya casi como hecha, ¿no? Al final del torneo Apertura, que era el torneo inicial, que era casi el descenso a Segunda División.
Bueno, tiene que seguir con esta dinámica. Sacó de 9, 6 puntos. O sea que lo está haciendo bien, realmente bien Independiente en este arranque del torneo. Y si sigue de esta manera, es probable que se salve. Es altamente probable que tenga que sufrir con el promedio. A día de hoy, y a falta de que se juegue un partido más para completar la tercera jornada, que es el partido entre San Martín de San Juan, otro de los complicados con el descenso, y Newell's, ahora mismo Independiente está fuera del descenso por décimas, apenitas por encima de Quilmes. Los tres equipos que están en descenso ahora mismo son Unión, que está prácticamente condenado a jugar en la segunda división la próxima temporada, San Martín de San Juan, que es el equipo que juega esta noche, y Quilmes. Y el cuarto, digamos, de abajo para arriba, es Independiente. O sea que hoy calculo que todos los hinchas del Rojo de Avellaneda estarán haciendo fuerza por Newell's.
Seguro.
Para evitar que los sanjuaninos les arrebaten otra vez esa posición de seguridad que tienen ahora mismo en la tabla de posiciones.
Oye, empujado por un estadio repleto y entregado totalmente a su equipo, River remontó en los últimos minutos con un buen gol de Iturbe. Vimos a Iturbe marcar un buen gol en la recta final del partido, era el 3-1, si no recuerdo mal.
Sí, dos goles del Chino Luna, un Tigre que jugó realmente bien hasta el minuto 70, le puso las cosas muy complicadas al equipo de Ramón Díaz, pero bueno, una de las cosas que tiene Ramón Díaz es cambiar la mentalidad de los jugadores. Este es el mismo plantel que tenía Matías Almeida el año pasado, con apenas un par de retoques, y Iturbe es uno de ellos. De hecho, Iturbe todavía no es titular en el equipo, comienza desde el banco de suplentes los dos o tres partidos que ha podido disputar hasta ahora, pero es un gran revulsivo, como también lo fue Luna. Curiosamente, Luna fue goleador del campeonato argentino no hace mucho con la camiseta de Tigre, o sea que fue un partido bastante especial para el que lleva el dorsal 33 ahora mismo en el equipo millonario. River no jugó bien la semana pasada ante Estudiantes, tampoco es que se lució demasiado ante Tigre, pero gana. Y eso en un campeonato corto es muy importante, como gana Lanús también, que lleva puntaje ideal ante un equipo de reserva de Vélez, que le puso las cosas bastante complicadas, pero al final de cuentas merecido triunfo del equipo de los mellizos Barros Esqueloto, que junto con River es el que entrega mejores sensaciones. Probablemente Lanús mejores que River en términos generales, pero bueno, no se puede dejar de lado ni obviar lo que está haciendo Ramón Díaz y su grupo de jugadores en este arranque del torneo final.
Oye, en Brasil, ¿qué ha dicho Pelé de Neymar la semana pasada? Que ha levantado, yo creo, que un poco de polémica también en Brasil.
Bueno, básicamente que tiene que ser un poco más solidario, que no tiene que jugar siempre para sí mismo, siempre como, bueno, un poco se ha puesto como padrino, como una figura paternal de Neymar, que lo sigue, que está pendiente de él desde hace muchos años, desde que era un integrante de los equipos base del Santos, y lo que le pide es eso, que cambie un poco la mentalidad, que incluso para la selección es necesario que él adopte una mentalidad de juego más colectiva y no tanto confiando en su potencial, que es enorme y que Pelé lo reconoce como tal. Incluso vuelve a decir que potencialmente Neymar es mejor futbolista que Leo Messi, pero que necesita ese cambio de chip más o menos de manera inmediata, porque si no, eso sí puede implicar un retraso, un parón en su carrera.
¿Y habla algo de saltar a Europa o de eso no ha dicho nada todavía Pelé?
Yo creo que Pelé, que es un personaje patriarcal dentro del fútbol brasileño y mucho más dentro de Santos, no quiere pronunciarse demasiado.
No se va a mojar mucho, ¿no?
No, alguna vez hace mucho sí que sugirió que estaría bien que Neymar del salto y demás, pero Neymar es el jugador franquicia, Pelé de alguna manera sigue siendo parte del negocio del Santos,
sí.
Y no creo que ahora mismo tenga ganas de enfrentarse Pelé al presidente del Santos, que tiene como plan, ya lo hablamos aquí alguna vez, incluso renovar a Neymar más allá de la Copa del Mundo.
Oye, en Uruguay me has dicho que los grandes, por decirlo así, porque lo son por títulos y por historia, Peñarol y Nacional, no han empezado muy bien el torneo clausura, ¿no?
No, Peñarol comenzó con un empate el sábado 1-1 ante Fénix, y Nacional perdió en el Parque Central, en su estadio, más allá de que juega muchas veces en el Centenario. Nacional tiene su propio estadio, perdió 0-1 contra Defensor Sporting, gol de Diego Laxalt, un jugador del cual hablamos durante el Sudamericano Sub-20. No diría que sorpresa, porque Defensor y Danubio, luego de Nacional y Peñarol, son probablemente los dos equipos más fuertes de la primera división uruguaya, pero que ambos equipos grandes de Uruguay comiencen el torneo sin ganar es noticia.
Y para terminar, un apunte rápido, Ariel, ¿qué tenemos esta semana que fijarnos de Libertadores? Que tenemos otra vez semana de Libertadores.
Sí, hay muchas cosas. Yo creo que el martes, por ejemplo, tenemos un partido muy interesante que puede dejar bastante definido o no el grupo 4. Si Peñarol consigue ganar en Montevideo a Vélez, sumará 9 puntos y prácticamente estará asegurando su pase a la siguiente fase. Si consigue Vélez ganar, igualaría la línea de Peñarol y pondría mucho más equilibrada la competición dentro del grupo 4. El miércoles, un partido clave tanto para Barcelona como para Boca. Más allá de lo que pasa en Libertadores, son dos equipos que no están haciendo las cosas bien en la competición local. Boca viene de perder de manera merecida, pero suena insólito que Boca pierda en su visita a Floresta ante Old Boys, un Old Boys que jugó muy bien ante el equipo de Carlos Bianchi, y un Bianchi que tomó medidas drásticas, deja en Buenos Aires a Santiago Silva, parece la primera, entre comillas, víctima de una especie de limpia o de reorganización del plantel que está comenzando a encarar el Virrey, y vamos a ver qué tal le va con este viaje a Guayaquil, a Barcelona, para enfrentar a Barcelona de Guayaquil. También tenemos el mismo miércoles un Corinthians contra Millonarios por el grupo 5. Empató Corinthians en el inicio y Millonarios perdió, o sea que es un partido interesante. El detalle es que Corinthians no va a poder jugar con público, a menos que Conmebol revea la sanción que le aplicó al Corinthians luego del partido jugado en Oruro y la muerte de ese aficionado boliviano por el lanzamiento de una bengala. Y el jueves creo que el partido más destacable es el de Libertad de Paraguay contra Palmeiras, grupo 2. Los dos vienen de ganar en el debut en la fase de grupos, y bueno, son dos equipos bastante coperos, con lo cual podemos esperar un partido interesante allí en la capital paraguaya.
Y desgraciadamente, como decía Ariel, fue noticia la semana pasada lo que pasó en Bolivia con un aficionado del Corinthians que soltó una bengala y falleció un chico de 14 años en ese estadio. La tragedia del fútbol sudamericano otra vez la semana pasada en Libertadores. Tuvimos también, por ejemplo, una victoria muy importante de Gremio en campo de Fluminense 0-3, sí, con un gol de Barcos, otro de Andrés Santos y otro de Vargas, ¿no?
Sí, los tres refuerzos que bueno, están pagando la inversión hecha por el equipo gaúcho, y creo que una tónica o algo que podemos mencionar ya habiendo visto algunos partidos de esta fase de grupos es que está todo mucho más equiparado, mucho más equilibrado de lo que a priori uno podía suponer. Equipos que pierden como local, que ganan como visitante, en sorpresas como la de Cholo ganando en Bogotá. Creo que vamos a ver a más de un grande quedándose fuera de la siguiente ronda, justamente por esta lotería o por este entrecruzamiento tan particular que tiene la Copa Libertadores 2013, al menos en esta fase inicial de grupos.
La semana que viene más Copa Libertadores, más fútbol sudamericano en This is Football. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Fernando. Gracias.
Vamos al rincón de Padilla. Director de Marcador Internacional en Radio Marca, Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Muy buenas.
Tengo que felicitar a usted por la labor que han hecho ustedes esta semana con la final de la Copa de la Liga. Espectacular la web, espectacular el despliegue, el enviado especial que tuvisteis allí recogiendo testimonios en una ciudad y en otra. Espectacular, ¿eh?
Muchísimas gracias, se agradece mucho, la verdad.
Enhorabuena por el trabajo, que ha sido muy 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 bueno, digno de mencionar también, por eso lo hacemos en este programa. Vamos a hablar, Tony, de un par de detallitos que querías comentar.
Sí, ¿eh?
Uno, por ejemplo, un delantero referencia del fútbol checo en los últimos años, una de las figuras en aquella Eurocopa que tanto brilló la República Checa, ha vuelto a... el hijo pródigo ha vuelto a su país, ¿no?
Sí, sí, creo que a veces nos olvidamos de que hubo un momento en que todo el mundo estaba loco por Milan Baros.
Es verdad.
Parecía uno de los mejores delanteros del fútbol europeo, tuvo su momento máximo en la Eurocopa. Luego quizás no acabó de triunfar en el fútbol inglés y lo teníamos perdido en Turquía, en Galatasaray, y es el gran damnificado de los fichajes que ha hecho el equipo de Fatih Terim en los últimos meses, porque ahora mismo todo el mundo habla de que tiene pólvora arriba Galatasaray, no solo con la llegada de Didier Drogba, sino con Mutmulut, con Burak Yılmaz,
sí,
que son dos delanteros maravillosos. Claro, eso ha implicado el ostracismo de Milan Baros, que seguía en Galatasaray, y por tanto este mercado de invierno estaba destinado a marchar. Lo que ha hecho finalmente que sea un poco diferente es que Milan Baros, que tenía algunas ofertas, algunas de países exóticos donde podría cobrar más, ha decidido volver a su ciudad natal, Ostrava, y volver al club donde se formó y el club del que siempre se ha declarado hincha, que es el Baník Ostrava, que quizás no acaba de ser muy famoso fuera de la República Checa, pero es un club con mucha masa social, porque en Ostrava y alrededores es el equipo más amado, que en su momento con algunos títulos, que ahora lo está pasando mal y lucha por no bajar a segunda división, pero ha decidido volver al Baník, y es espectacular. Está por Twitter, por las redes sociales, las imágenes de cómo la hinchada del Baník le hizo un mosaico dedicado a un Milan Baros que debutó, jugó 20 minutos en un empate 0-0 en casa contra el CSK de Budejovice. De momento no consiguió marcar, pero vuelve 12 años después al equipo donde se formó, un delantero que no olvidemos que solamente tiene 31 años, o sea que aún no es viejo.
Estoy buscando ahí ya las imágenes de Milan Baros con el Baník Ostrava. Estoy leyendo alguna noticia incluso que va a jugar gratis esta final de temporada. No sé hasta qué punto será cierto.
Sí, sí, renuncia a buena parte del dinero porque el Baník tiene problemas económicos. Lo que no está confirmado es si ha habido un tipo de operación en el traspaso, pero que está renunciando mucho dinero, lo hace por amor, es una evidencia. El acto, y por eso los hinchas del Baník Ostrava recibieron cual hijo pródigo a un Milan Baros que vuelve a una liga checa, que este fin de semana volvía después del par navideño. Poco a poco, cuando ya se está fundiendo la nieve, vuelven todas las ligas del este Europa, en este caso la checa, con dos equipos empatados en el liderato, el Victoria Pilsen y el Sparta de Praga, dos equipos que por cierto lo han hecho muy bien en la Europa League. Uno no pasó contra el Chelsea, pero el otro se cargó al Nápoles.
Sí, señor, y además goleando en el partido de ida y yo creo que ganándolo otra vez en el partido de vuelta. Y del fútbol egipcio querías decir que Al Ahly ha vuelto a ganar. Al Ahly, que recordemos, marcado hace un año por la tragedia de Port Said, ganó la Champions Africana, participó en el Mundialito de Clubes y ha vuelto a ganar otro título este fin de semana, ¿no?
Sí, sí, no hay nada que olvidar este equipo, ¿no? Recordemos que Al Ahly fue elegido en su momento como el mejor club africano del siglo XX, el club con más hinchas en Egipto, el club con más hinchas en el Cairo, donde tiene esa rivalidad centenaria con Zamalek, y Al Ahly fue el club pues protagonista de esos tristes incidentes en Port Said, cuando con un partido contra el Masri, más de 70 de sus hinchas fueron asesinados en una tragedia con tintes políticos, porque los ultras de Al Ahly también se habían movilizado en la lucha para hacer caer al régimen de Mubarak en Egipto. Desde entonces, el fútbol egipcio ha quedado paralizado, pero Al Ahly estaba clasificado para la Champions Africana, esta competición no se tenía que paralizar, y jugando partidos en el exilio, en Túnez, en Marruecos, algunos sí que los pudo jugar en casa, pero no en el Cairo, sino en Alejandría, es en público, consiguió la epopeya de ganar la Champions, clasificarse para el Mundial de Clubes, donde lo hizo muy bien, llegamos a semifinales, y este fin de semana suma el segundo título solamente 14 meses después de la tragedia de Port Said, la Supercopa Africana, campeón de la Champions. Al Ahly de Egipto contra el campeón de la Copa Confederación, el equivalente a la Europa League, que lo había ganado por sorpresa un equipo de la República Democrática del Congo, el Leopard de Dolisie.
¿Sí?
No hablamos del Congo, no de la República Democrática. Tenemos el Congo grande, el que antes era el Zaire.
Ajá.
Pues no, es el otro Congo, el más pequeñito, que se llama solamente Congo. O sea, el equipo es de ahí, este Leopardos de Dolisie, que ganó en la final al Joliba de Mali. Y bueno, la final se jugó en Alejandría, sin público, la volvió a ganar Al Ahly, que suma ya 5 Supercopas y se confirma como el equipo con un palmarés más maravilloso de todo el fútbol africano. Y esto, pues jugando sin público, aunque sí que ahora ha vuelto la Liga de Egipto, se han jugado las primeras 4 o 5 jornadas siempre sin público por temas de seguridad, y de momento pues va liderando uno de los dos grupos, porque se ha creado un formato un poco extraño en que no hay un grupo unificado como era normal y tradición en el fútbol de Egipto, sino dos grupos diferenciados. En uno está el Zamalek, en el otro está el Ahly. Se ha diseñado un poquito pensando, creo, en una final entre los dos equipos grandes cairotas.
Sí, y también a lo mejor un poco por cuestiones de seguridad. Bueno, vamos a seguir la trayectoria de Al-Ahly durante este torneo en la Liga Egipcia, porque ya ha levantado el segundo título, como decía Tony Padilla, un año y dos meses después de la tragedia de Port Said. Fútbol de otros mundos, fútbol menos conocido, que nos trae Tony Padilla todas las semanas en Disney Fútbol. Muchas gracias, Tony, un abrazo.
Un abrazo.
Y está por aquí nuestro productor Antonio Pérez del Castillo, Las Chato.
Hola, señor Evangelio, ¿qué tal?
Ha estado completito el programa, ¿verdad?
Me ha gustado mucho porque, sobre todo, escuchando a Michu y a Chico, que ayer fue un espectáculo, el partido y el postpartido, pues ver a Chico con la camiseta esa y...
El detallazo que tuvo. Detallazo.
Me encantó, me encantó. Y haberle podido escuchar, me ha encantado.
Y las cosas que ha contado Óscar García Junyent, que están interesantes.
Además lo contaba como si fuera aquí, como si ves pasar un avión. Sí, nada, un misil que lo interceptaron.
Lo interceptaron encima de nosotros y nos quedamos tan tranquilos.
Pasa eso aquí y no salgo de debajo de la mesa.
Cosas que pasan. Cosas que pasan en este programa. Como la agenda, que pasa siempre, es una gran tradición que tenemos en este programa al final.
Con una musiquita.
A ver.
Ahí vamos. ¿No te suena?
Ah, sí, sí que me suena la canción de Maroon 5.
Muy buena canción.
Está sonando.
Sí, está sonando en todos
los últimos meses en muchos sitios.
Sí, esta vez se me han adelantado. Ya sabes que primero suena aquí y luego ya en el resto de sitios. Esta vez he copiado yo a otras emisoras.
Muy bien. Gracias. Bueno, hay que copiar.
Pero bueno, está muy bien. Para nuestra agenda de esta semana, que empezamos como siempre en Inglaterra, Premier, jornada número 28, 7 partidos el sábado a las 4. Chelsea, West Bromwich, United, Norwich City, como los más importantes. El domingo a las 5, Tottenham, Arsenal, cuarto contra quinto, partidazo. Y el lunes a las 9, Aston Villa, Manchester City. Calcio, jornada número 27. El viernes hay otro partidazo a las 9 menos cuarto, Nápoles, Juve. El sábado a la misma hora, Milán, Lazio. El domingo se juega el resto de la jornada, donde destaca a las 3 de la tarde, Catania, Inter y Fiore, Chievo. En Alemania hay cuartos de final de Copa entre semana. Y jornada 24 de la Bundesliga el fin de semana, el viernes a las 8 y media Eintracht de Frankfurt, Borussia de Mönchengladbach, el sábado a las 3 y media Borussia Dortmund, Hannover, a las 6 y media Leverkusen, Stuttgart, y el domingo juega el líder a las 3 y media Hoffenheim, Bayern de Múnich. Francia, 16avo de Copa entre semana, jornada 27 de la Liga el fin de semana, el sábado a las 5 Reims, Paris Saint Germain, el domingo a la misma hora Olympique de Marsella, Troyes,
Troyes, sí, creo que se dice así,
sí.
Olympique de Marsella, Troyes.
Sí, que no sé.
Creo que se dice así.
Hombre, suena bastante mejor que Troyes, eso seguro. Así que el domingo a la misma hora, Olympique de Marsella, Troyes. Y a las 9, Lille-Burdeos.
Gracias, Chato.
Hasta luego.
La semana que viene. Y gracias a mi Javi, nuestro Javi, porque también es nuestro Javi, aquí en This is Football, Javi Rodríguez, que ha sido el técnico del programa esta semana. Y por supuesto a todos vosotros, que lo decimos siempre, pero es que es verdad, sin vosotros esto no existiría. La semana que viene los mejores del mes de febrero, y muchas cosas más, el capítulo 102. Un abrazo a todos, que disfrutéis de la semana. Adiós.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football, en la COPE. My body, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo.